Tú tienes el derecho a estar libre de abuso sexual y represalias en el trabajo. La ley te protege. Llama a EEOC para ayuda. 1-800-669-4000. 1-800-669-4000. Es gratis.
La ley te protege.
Todos los domingos a las 7 de la mañana escuche en La Buena, La Caliente y 1460 AM Encuentro con Nuestra Comunidad, el programa que le mantiene informado de los asuntos comunitarios bajo la dirección de Luis Bonilla.
Seguimos en este día domingo aquí a través de las estaciones de la Corporación Lotus, La Buena de 1460M. En muchas de las ocasiones nosotros nos hemos dado cuenta de que en el Departamento de Motores y Vehículos pues nos preguntan si queremos ser donantes. Y muchos de nosotros no ponemos atención y cuidado porque decimos entre nosotros, ¿para qué? ¿O por qué lo voy a hacer? Pero si es que usted se pone a pensar, los órganos que ya están muertos de cualquier persona que falleció pueden ser beneficiosos o puede alguna persona salir beneficiado de los mismos. Y hoy vamos a hablar de este tema que es muy interesante. Usted puede ayudar a salvar vidas. Inscríbase como donante de órganos y tejidos y recuerde que usted cuando dona, dona vida. Y para hablar sobre este tema de las donaciones de órganos y tejidos, tenemos en los estudios a Dinora, quien le damos una vez más los buenos días y también el agradecimiento por llegar con nosotros.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Dinora y gracias por la invitación antes que nada para hablar de este importante tema, especialmente para nosotros los hispanos, porque es algo que nos afecta muchísimo y personalmente me afectó a mí, y es por eso que yo estoy aquí para contar un poquito de mi historia y también para platicarles acerca de cómo ustedes pueden salvar vidas a través de la donación de órganos.
Primeramente hablemos de la historia porque es muy interesante saber la fuente para después nosotros seguir con este mismo tema. ¿Cómo fue la situación de que usted, digamos, logró tener un riñón donado o cómo fue esa situación? ¿O sí, por bueno, qué enfermedad tenía o cómo fue?
Sí, bueno, primeramente, una de las razones por las cuales los riñones fallan es la presión alta y la diabetes. Y como sabemos, nosotros los hispanos padecemos esas dos cosas en gran número, en gran cantidad. So, mi presión alta, yo la noté que empezó a subir y la notaba muy alta, hasta que fui con un doctor y me dijo, ¿sabes qué? Tu presión alta es crónica y tus riñones se están dañando. So, inmediatamente me mandó con un especialista y me diagnosticaron que sí tenía, como se dice, mis riñones estaban fallando. Me avisaron, me dijeron, en el futuro voy a necesitar diálisis y posiblemente un trasplante de riñón para poder vivir. De lo contrario, si voy a estar conectada a una máquina de diálisis, mis esperanzas de vida no eran muy largas. So, eso pasó hace muchos años. Desafortunadamente llegó ese momento en que tuve que empezar diálisis, que es un tratamiento muy doloroso. Estar conectado a una máquina por 3 horas y media, 4 horas, 3 veces a la semana. Y no solo eso, sino que tenemos una dieta muy estricta. No podemos tomar muchos líquidos y algunas otras cosas como calcio, sodio, fósforo, potasio. Entonces es difícil no solamente el estar conectado a la máquina haciendo diálisis, pero también el estilo de vida que llevamos. Yo me registré como donante cuando mis riñones fallaron porque yo no estaba registrada. Y es uno de los problemas que tenemos los hispanos, que no tenemos mucha información acerca de la donación de órganos. Lo primero que hice cuando me dijeron necesitas un trasplante, fui al DMV y me registré como donante. Pero al mismo tiempo empecé a hacer diálisis y fui al hospital de la Universidad de aquí de Nevada, que es el único lugar donde se realizan trasplantes de riñón, y me registré como candidata para recibir un trasplante. Así fue como cerca de 2 años que estuve yo en tratamiento de diálisis, recibí la llamada de que había un riñón disponible para mí. Fui al hospital, tuve mi trasplante, estuve en el hospital por 6 días y gracias a Dios, después de salir y unas semanas de recuperación, volví a estar mucho mejor. No sana, porque el trasplante de riñón no es una cura, es un tratamiento. La diferencia está que el trasplante de riñón nos da más esperanza de vida y no tenemos que estar conectadas a la máquina todo el tiempo.
Las expectativas de vida me parece que cambiaron en el instante de tener un nuevo riñón, ¿no?
Claro que sí. Mis expectativas de vida en diálisis no eran más allá de 10, 15 años tal vez, y ahora con mi trasplante de riñón puedo decir que son 15 años o más. Así que eso es algo muy importante que tenemos que considerar todos.
Muchos de nosotros creo que hemos pasado por esta circunstancia de que vamos al DMV y nos preguntan. Y creo que también hubo anteriormente quizás una manipulación malversada o quizás más entendida de cómo era la utilización de los órganos, pero parece ser de que eso ya cambió, ya se reguló y que no es como muchos se pensaban de que se estaba comercializando hasta con el centímetro más ínfimo de piel, y que mucha gente dijo, pues ese no es la situación a la cual yo quería llegar, de donar mis órganos, que no se comerciaran sino que se donaran. Y creo que eso, como dije yo anteriormente, pues ya parece que está mejor regulado, mejor supervisado y también también mejor dirigido a las personas que realmente lo necesitan.
Así es, desde luego que hay muchos mitos acerca de la donación de órganos, y uno de los más grandes es de que si yo tengo un accidente, los doctores no van a salvar mi vida porque van a tratar de recuperar los órganos para dárselos a alguien más, pero no es así. La primera expectativa de un doctor en el hospital es salvar vidas, y sí, ahí ese era otro malentendido, de que pensaban que utilizaban los órganos de manera ilegal, pero comercialización de órganos es totalmente ilegal, no es permitida y es penada por la ley. Está muy claro que cuando una persona se registra es para donar los órganos para alguien que los necesita, cuando la persona que se registra ya no los va a necesitar más.
Y creo que, digamos, ahí viene la situación de que tiene que ver la compatibilidad con la otra persona para que ese órgano en realidad pues calce o quede bien, ¿no?
Desde luego, se ha comprobado que la donación es mejor cuando es entre la misma raza, familia, entre la misma comunidad. No necesariamente todo el tiempo, pero es mejor la compatibilidad cuando es el mismo tipo de persona, de etnicidad, funciona mejor. Así que es muy importante, y es por eso que yo y mi comunidad para la cual yo sirvo, tratamos de que nosotros los hispanos nos registremos más, porque desafortunadamente somos la minoría que más necesitamos de trasplantes de riñón y otros órganos, pero al mismo tiempo somos los que menos nos registramos, precisamente por esos mitos que se escuchan y que a veces malinterpretamos.
Hablando de otros órganos, ¿cuáles son los otros órganos que son más necesarios o que más se utilizan dentro de nuestra comunidad o que más urgen de que la gente done?
Una persona puede donar el corazón, los pulmones, los riñones, el hígado, el páncreas y el intestino delgado. También pueden donar la córnea de los ojos para que una persona que no ve recupere la vista, así como huesos, piel, cartílagos y venas. Entonces, una persona, cuando decimos una persona puede salvar 8 vidas, es porque tenemos 2 pulmones y los pulmones se pueden distribuir. Tenemos 2 riñones y se pueden distribuir. Nosotros nada más necesitamos un riñón para poder sobrevivir. De hecho, yo solo tengo un riñón funcionando. Mis 2 riñones con los cuales yo nací no están funcionando. Y sin embargo, con ese riñón que yo tengo, soy capaz de subir montañas, de correr, de hacer deportes, de hacer muchísimas cosas y mantenerme activa y sana.
¿Qué es lo que se necesita para que una persona pueda, digamos, donar? Porque sabemos de que tiene que pasar un cuestionario, que no es ninguna fórmula médica, sino solamente qué órgano se puede donar o cómo está el asunto ese.
Cuando una persona se registra para donar, lo único que tiene que marcar en la casilla es que se registra como donante. Cuando esa persona fallece en un accidente o en otras circunstancias y esa persona está registrada como donante de órganos, son los doctores los que determinan qué órganos están se pueden donar y cuáles son órganos, o se chequea qué personas están necesitando de órganos, y si esa persona es compatible con la persona que va a donar, entonces se recupera ese órgano y se hace el trasplante. Si hay órganos que no se necesitan aquí en el estado, se pueden trasladar a otra ciudad cerca como Los Ángeles, donde tal vez hay otra persona que está dependiendo de un trasplante para continuar su vida. Entonces los órganos se distribuyen de acuerdo en la región, de acuerdo a la necesidad.
Nosotros en esta mañana conversando con Dinora, quien viene por parte de Nevada Donor Network aquí en la ciudad de Las Vegas. Recuerden que esta es una organización 501(c)(3), que significa organización sin fines de lucro, y que está encargada de coordinar y distribuir órganos, córneas y tejidos para salvar vida. Es una de las 58 organizaciones de recuperación de órganos en todos los Estados Unidos y que apasionadamente sirve en 43 centros de salud y a más de 2 millones de personas en el estado de Nevada. Su misión principal es incrementar el regalo de la vida, la salud, a través de la donación de órganos, córneas y tejidos. Esta situación de donar órganos, creo que mucha gente de nosotros no está informada, y también pues nosotros no tenemos esa cultura de hacer donaciones. ¿Cómo podríamos, digamos, llegar más a gente para que pueda escuchar este mensaje y decir, bueno, mira, tú en vida ya diste, ahora por qué lo que se puede utilizar ya de muerto, ¿por qué no lo donas? ¿Cómo podemos convencer a una persona?
Nosotros en la organización de Nevada Donor Network, o la red de donantes de Nevada, llevamos a cabo eventos públicos en diferentes lugares de la ciudad, más comúnmente, por ejemplo, en algunos hospitales y en los malls, en los centros comerciales. Nosotros ahí tenemos mucha información y damos folletos y brochures para que la gente los lea. Este es un medio muy importante para nosotros, la radio, el poder distribuir ese mensaje, así como nuestra página de Facebook, que es Nevada Donor Network, y desde luego la página. Yo por mi parte, personalmente en mi página de Facebook trato de dar mensajes, de compartir historias, de compartir mi historia o otras historias de mis compañeros. Y es muy importante para mí el enfocarme en nuestra comunidad porque, por ejemplo, tengo algunos datos que no se puede imaginar. Actualmente en Estados Unidos, más de 120 mil personas están esperando por un trasplante de órganos. De esas 120 mil, aproximadamente 100 mil esperan por un riñón. Es el trasplante o el órgano más común. Desafortunadamente, 22 personas mueren cada día esperando por un trasplante de órgano que les salve su vida. Una persona es añadida a la lista cada 10 minutos. O sea, esa lista va creciendo. Entonces, la necesidad de órganos es muy grande. Los hispanos, especialmente nosotros, a nivel nacional, hay un promedio de 23 mil personas esperando por un trasplante. Aquí en Las Vegas, más bien aquí en el estado de Nevada, cerca de 560 personas están esperando por un trasplante de órgano. Y de esas 550, 60, 100 somos hispanos. Así que la necesidad es muy grande y es importante poder compartir toda esta información para que la gente se dé cuenta cómo podemos ayudar al prójimo, cómo podemos ayudar a salvar vidas.
Hagamos la situación de que una persona ya está inscrita, está registrada con ustedes. ¿Cuál es el siguiente paso que realizan este grupo, esta organización, para comunicarse o conectarse con la persona que donó anteriormente sus órganos? ¿Cómo es ese procedimiento o esos pasos?
Ok, bueno, dos cosas. Cuando la persona se registra, no va a recibir ninguna información. Tal vez reciba un mensaje de que fue registrada, si se registra en la internet. Si se registra en el departamento de motores, automáticamente cuando la persona se marca la X, está registrada. Ahora, si algo pasa con esa persona, en la organización, si alguno de los órganos es recuperado y se trasplanta a otra persona, entonces la organización se comunica con la familia de esa persona, le dice, ¿sabes qué? Tu familiar, tu mamá, tu hermano, tu ser querido pudo donar los órganos a otra familia. Entonces se le reconoce a esa familia. De hecho, en un par de meses va a haber una ceremonia donde se reconoce a familias de personas que han donado de sus seres queridos. Una de las cosas muy importantes que nosotros siempre decimos a las personas que se registran, que hablen con su familia, que les digan, mamá, papá, mira, a su esposo, a su hijo, yo me registré como donante. Si algo me pasa, quiero que mis órganos ayuden a otra persona. Y es muy importante porque muchas personas cuando no se comunican y pasa algo y están en el hospital y los familiares no saben o no están
enterados,
se asustan porque dicen, no, yo no sabía, ¿cómo van a tomar los órganos de mi mamá si nunca nos dijo nada? Pero entonces ahí se les dice, bueno, ella estaba registrada, era su deseo salvar vidas y nosotros como organización vamos a honrar a tu familiar, a tu mamá, a tu papá, procediendo con la donación de órganos porque ella es lo que quería.
Ya cuando una persona está registrada, ¿puede decir a un año, a dos años, sabes qué, quítame de la lista?
Sí, sí se puede. Hay personas que lo han hecho, pueden regresar al DMV y cambiar su estatus o esperar a que se le vence su licencia y cuando se renueva su licencia o su identificación, deja en blanco la casilla para que no se registre de nuevo. Sí se puede, es algo posible.
Viene la pregunta también, ¿existe algún cargo, algún costo en estas situaciones, no directamente al occiso o a la persona muerta, sino a la familia del difunto?
Esa es una pregunta muy interesante, gracias por hacerla. No, cuando la persona es donante, todos los gastos, no va a incurrir en ningún gasto acerca para la familia, porque es un regalo, la persona está dando un regalo de vida a otra persona, entonces no hay de ninguna manera que se le va a hacer un cargo a esa persona. Tal vez las personas cuando, por ejemplo, si llegan al hospital en un accidente, en el hospital va a hacer lo posible por salvarle la vida. Entonces, pero en el momento que la persona es declarada muerta, ese momento ya no hay ningún cargo posterior a todos los procedimientos que se lleven a cabo sobre la donación de órganos.
¿Qué tan joven o qué tan viejo puede ser, digamos, bueno, la necesidad sabemos de que no tiene edad, pero digamos un donante, ¿qué tan joven o tan viejo puede ser bueno para donar? Quizás tienene que ser de la misma edad, ¿cómo está ese asunto que no comprendo?
No, bueno.
O del mismo sexo, digamos, en este caso.
Bueno, hay dos cosas. Primeramente, la primera pregunta, no hay edad para donante. No hace mucho una persona de casi 90 años, 88 años, algo así, falleció, pero uno de sus órganos fue posible ser trasplantado a otra persona que lo necesitaba, cerca de su edad. So, no hay edad. Al mismo tiempo, hay bebés que no sobreviven los primeros días, pero tienen su corazoncito o su alguna cosa. Y hay otros bebés que nacen con insuficiencia cardíaca o problemas de riñones y también se les pueden transferir. De hecho, una de nuestras, mi coordinadora, su hijo necesitó un corazón cuando ese niño tenía meses de nacido. Entonces, ese niño ahora ya tiene casi 8 años, juega deportes con un corazón que recibió cuando tenía meses de nacido. Así que no hay edad para recibir ni para donar. Ahora, sobre la edad, el corazón, y es algo muy importante, no en la edad, pero en la estatura o el tamaño del cuerpo, porque el corazón es algo muy importante. Entonces, el corazón va de acuerdo a la estatura o el peso o el tamaño de la persona. So, no es posible poner un corazón de una persona que está de un pequeña a un basquetbolista, porque el corazón es pequeño, no le va a dar suficiente potencia a un jugador de basquetbol que mide más de 2 metros. Lo mismo de lo contrario. No pueden poner un corazón de un jugador de basquetbol porque es muy grande a una persona, como le dicen, petit, porque la cavidad es muy pequeña y no va a caber. Entonces, el corazón es una de las cosas que se consideran el tamaño. Tiene que ser más equivalente. El riñón, no. Tengo otra de nuestras voluntarias. Su mamá fue posible donarle un riñón a su niño cuando tenía también meses de nacido. Así que no hay edad y no hay lo que se dice, el sexo, mujeres, hombres. No importa. Lo que importa es, primeramente, la voluntad de dar vida, de donar vida, de dar un regalo de vida, y desde luego la compatibilidad entre los órganos, entre el recipiente y el donante.
Creo que quizás ahora que acabo de recordar, en Facebook había, digamos, una historia o, digamos, algo que uno no se tiene que juzgar, porque llega una pareja, digamos, a una sala de espera y ven una persona de ahí que, pues, no les llamaba la atención, no tenían un atractivo, y como que esta pareja, pues, dice: quitémonos, alejémonos de esta persona. Pero después sale el doctor y le dice: mira, te presento aquí al donante de la persona que salvó la vida de tu familiar, de tu hijo. Y básicamente en esto no hay juzgamiento. El órgano de una persona, como dices, puede ser para un hombre, para una mujer, rico, pobre, malviviente o lo que sea, pero si es que ese órgano va a servir, pues adelante, ¿no?
Sí, es como decimos, eso hago un poquito de referencia a una foto que vi cuando está un huevo café quebrado y un huevo blanco quebrado. Por dentro es lo mismo. Nuestros órganos por dentro no tienen color. Los órganos de nuestro corazón, nuestros riñones, nuestra sangre es el mismo color para todos. Así que no hay ningún, como dice usted, ningún juzgamiento para ninguna persona. Cuando una persona quiere dar vida, da vida sin miramientos, da vida sin mirar a quién. Como dicen, hace el bien sin mirar a quién. Y eso es prácticamente una de las cosas bonitas acerca de la donación, que cuando alguien dona es porque quiere ayudar.
Dinora, pues es un placer hablar sobre estos temas. ¿Hablan en español en esta red de donantes de aquí de Nevada?
Claro que sí, tenemos nuestra página, es www.mbdonor.org. Cuando entran a la página hay un link que dice español. Ahí hay información en español, incluso está mi nombre, está mi foto. Si hacen clic en mi nombre, ahí pueden leer un poquito acerca de mí y de cómo el regalo de vida que salvó mi vida hace posible para mí vivir mi vida, esta segunda oportunidad, a lo máximo. Así que visítenos, ahí se puede registrar también en nuestra página. Ahí puede encontrar otras historias y más información acerca de la donación de órganos.
Recuerden, amigos, si usted desea más información, puede visitar el sitio de web en Nevada Donor, N de Nancy, V de Víctor, Donor, donor.org. Ahí busque usted, digamos, la pestañita que diga español y con mucho gusto usted va a encontrar toda esta información. Recordándoles también de que este grupo es 501c3, es decir, que es sin fines de lucro. Únicamente están encargados de coordinar, distribuir órganos, cornes y tejidos para salvar más vidas. Datos, creo que tienen que haber muchos.
Sí, una de las cosas que me olvidé decir, y es muy importante para mí poder mencionarla, en Las Vegas solamente, de hecho en Nevada solamente hay un centro de trasplantes, que es el Centro Médico Universitario. Es el único lugar donde se realizan trasplantes, y algunos de los datos que tengo sobre eso es que, bueno, casi el 23% de los trasplantes que se realizan en el hospital somos hispanos. Así que, como les digo, vuelvo a repetir, la necesidad para los hispanos es muy grande, y es importante que se den cuenta y busquen información y digan sí a la donación de órganos.
Dinora, antes de despedirnos de esta conversación de esta mañana de día domingo, me gustaría también leer esta notificación para la familia, que se me hace muy interesante, porque quizás a veces, como indicamos, estas cosas pueden pasar de la noche a la mañana y quizás el padre, la madre o el primo o el tío no tuvo tiempo de avisar a la familia. Pero si es que esto llenan antes o después de haber firmado, se los agradeceríamos. Dice: querida familia, quiero informarles de mi decisión de hacerme donante de órganos y tejidos. Si al fallecer soy candidato para la donación, les pido que ayuden a cumplir mi compromiso de donar vida. Es importante para mí darles a otro la oportunidad de vivir vidas completas y productivas a través de la donación de órganos y tejidos. Ahí se pide el nombre del donante, la firma del donante y también la fecha, algo que pueden llevar tranquilamente en la cartera de la persona, ¿no?
Claro que sí. Como dice usted, cosas suceden todos los días, inesperadas. Desafortunadamente, no queremos que eso pase, pero ha pasado. Entonces, y vuelvo a repetir, es importante que se le comunique a la familia, porque de esa manera están preparados.
Pues, Dinora, agradezco mucho y más que todo por haber llegado con nosotros para dar información sobre este interesante aspecto. Si es que tuvo algo que ofrecer o no tuvo nada que ofrecer en esta vida, por lo menos otra persona que tenga el gusto de gozar la vida de distinta manera.
Así es, y mi experiencia lo puede decir todo, porque como le digo, yo mi vida estaba ya, como quien dice, contada, y ahora yo puedo hacer muchísimas más cosas, sobre todo honrar a esa persona que me dio un regalo de vida.
¿Alguna vez supo quién fue?
No, yo escribí cartas a la familia. Como eso es algo confidencial, muchas veces las familias reaccionan de diferente manera a estas situaciones. No pude obtener una respuesta, pero de cualquier manera yo llevo en el corazón y en mi mente siempre ese ángel, porque así lo llamo yo, es mi ángel, porque salvó mi vida y está conmigo todo el tiempo.
Pues agradezco mucho la interesante conversación de esta mañana. El sitio de donevida.org también se puede ingresar a las personas.
¿Sí? Sí, claro que sí. Si ingresan ahí, también ahí se pueden registrar, pueden encontrar más información y, como le digo, pueden dejar algún comentario o hacer más preguntas a través de la página, porque me imagino que ha de haber muchas preguntas. Todos tenemos muchas preguntas acerca de eso.
Efectivamente, pues si cada quien, digamos, tiene su forma distinta de pensar, las preguntas que quizás que yo formulo pueden ser un poquito tontas, un poquito absurdas, pero es mejor preguntar porque me pongo en los zapatos de la persona que está al otro lado de escuchándonos, que pueden tener preguntas simples, simplonas, pero que tienen bastante significado, especialmente para ustedes.
Así es, claro que sí. No, sus preguntas fueron muy importantes y gracias por hacerlas, porque el tema de donación de órganos sí, es muy amplio. Hay muchas cosas que abarcar, entonces es muy importante tratar de explicar con detalles al menos lo más importante sobre esto.
Gracias, Dinora. Recuerde donevida.org o también el otro sitio de aquí de la ciudad de Las Vegas, Nevada Donor Network, que es nvdonor.org. Ahí usted busca la pestañita que diga español y con mucho gusto usted podrá informarse más sobre esta línea de donantes que se estableció en el año de 1987. Nosotros agradecemos su presencia, su participación aquí a través de la buena y también de 1460M, y lo único que me queda indicarles, amigos, es que tengan ustedes un excelente inicio de semana laboral.
Aprende a cuidarte con estas tres super reglas. Tú puedes ser tu propio superhéroe. Lo que es mío, es mío.
Lo que es tuyo, es tuyo.
Mis partes íntimas son el trasero y pene.
Mis partes íntimas son vagina, busto y el trasero. Estas son mis partes íntimas y nadie las puede tocar. Ni yo debo tocar las partes íntimas de nadie.
Mi boca tampoco se toca.
No guardes secretos malos. Si te tocan y te piden guardar el secreto, no lo hagas, aun cuando te amenacen.
Nunca guardes secretos malos. Cuéntale a alguien en quien confíes. Debo buscar y contar con adultos en quien confiar.
Que me escuchen, que me crean, que me hagan sentir feliz y que no me hagan daño.
Si alguien me toca mis partes íntimas o me pide que le toque las suyas, nunca debo quedarme callado. Aprende a cuidar tu cuerpo y sé tu propio superhéroe.
Ahora que lo ves, di no más.
Hola, les saluda a sus amigos Ingrid Paz y Gilberto Paz. 4 de julio se celebró aquí en los Estados Unidos el Día de la Independencia, así que vamos a ver cómo celebra la gente, cómo la pasa, cómo celebran aquí en los Estados Unidos y en especial los latinos. El 4 de julio de 1776, el Congreso General de Filadelfia proclamó la unión de las 13 colonias y votó la famosa Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América, redactada por Thomas Jefferson con el apoyo de Benjamin Franklin y John Adams. La independencia de las colonias inglesas en Norteamérica y el nacimiento de los Estados Unidos es uno de los acontecimientos históricos más relevantes del siglo XVIII. La Constitución estadounidense, promulgada el 17 de septiembre de 1787, se convirtió en la primera carta constitucional escrita que regulaba la forma de gobierno de un país al poner énfasis en los derechos del individuo y al otorgar la soberanía al conjunto de los ciudadanos y no a un monarca. Sentó las bases de la legalidad moderna, desde la Casa Blanca hasta la gente del pueblo. Por el día, la gente lo celebra yendo a las playas, a los parques, preparando los famosos barbecues. Por la noche, la gente disfruta de los fuegos artificiales, que ya son una tradición. El despliegue deslumbrante de fuegos pirotécnicos son montados en pequeñas barcazas en el río Hudson, que este año estuvieron espectaculares. Este gran despliegue de fuegos artificiales puede ser visto desde ambos lados del río Hudson, desde el estado de New Jersey y lógicamente desde la ciudad de New York en Manhattan.
Esperamos que hayan disfrutado la nota acerca de la independencia de los Estados Unidos.
Bueno, y nos despedimos y nos veremos hasta la próxima edición. Nos vemos hasta la próxima.
Tú tienes el derecho a estar libre de abuso sexual y represalias en el trabajo. La ley te protege. Llama a EEOC para ayuda. 1-800-669-4000. 1-800-669-4000. Es gratis.
La ley te protege.
Todos los domingos a las 7 de la mañana escuche en La Buena y 1460 AM Encuentro con Nuestra Comunidad, el programa que le mantiene informado de los asuntos comunitarios bajo la dirección de Luis Bonilla.
Saber lo que es el amor si nunca te hiciste hincha de un club. ¿Cómo vas a saber lo que es el dolor si jamás un zaguero te rompió la tibia y el peroné, ni estuviste en una barrera y la pelota te pegó justo ahí? ¿Cómo vas a saber lo que es el placer si nunca diste una vuelta olímpica de visitante? ¿Cómo vas a saber lo que es el cariño si nunca la acariciaste de chanfle entrándole con el revés del pie para dejarla jadeando bajo la red? Escuchame, ¿cómo vas a saber lo que es la solidaridad si jamás saliste a dar la cara por un compañero golpeado desde atrás? ¿Cómo vas a saber lo que es la poesía si jamás tiraste una gambeta? ¿Cómo vas a saber lo que es la humillación si jamás te metieron un caño? ¿Cómo vas a saber lo que es la amistad si nunca devolviste una pared? ¿Cómo vas a saber lo que es el pánico si nunca te sorprendieron mal parado en un contragolpe? ¿Cómo vas a saber lo que es morir un poco si jamás fuiste a buscar la pelota dentro del arco? Decime, viejo, ¿cómo vas a saber lo que es la soledad si jamás te paraste bajo los tres palos a 12 pasos de uno que te quería fusilar y terminar con tus esperanzas? ¿Cómo vas a saber lo que es el barro si nunca te tiraste a los pies de nadie para mandar una pelota sobre un lateral? ¿Cómo vas a saber lo que es el egoísmo si nunca hiciste una de más cuando tenías que dársela al 9 que estaba solo? ¿Cómo vas a saber lo que es el arte si nunca, pero nunca, inventaste una rabona? ¿Cómo vas a saber lo que es la música si jamás cantaste desde la popular? ¿Cómo vas a saber lo que es la injusticia si nunca te sacó tarjeta roja un referí localista? Decime, ¿cómo vas a saber lo que es el insomnio si jamás te fuiste al descenso? ¿Cómo? ¿Cómo vas a saber lo que es el odio si nunca hiciste un gol en contra? ¿Cómo, pero cómo vas a saber lo que es llorar? Sin llorar, si jamás perdiste una final de un mundial sobre la hora con un penal dudoso. ¿Cómo vas a saber, querido amigo, cómo vas a saber lo que es la vida si nunca, jamás jugaste al fútbol?
Minuto informativo.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano,
de Bienvenidos a América. A raíz de las redadas y operativos migratorios por varios estados del país, el Centro de Información y Asistencia Mexicano, CIAM, te aconseja: no portes documentos falsos o armas de fuego sin el debido permiso. No manejes en estado de ebriedad, sin licencia de conducir o sin documentos del automóvil. No firmes ningún documento sin el consejo de tu abogado o de tu consulado. Cumple con todos los reglamentos o podría ser deportado. Además, es muy importante que en todo momento mantengas la calma y seas respetuoso con la autoridad. Recuerda, todos tenemos derechos y no estás solo. Para más información, llama al 1-855-INFO-395 o 1-855-4636-395.